Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy vamos a estar hablando de una temática que a mí me fascina un poquito, porque la asociación de la literatura con las drogas, con la falopa, es larga. Y muchísimas veces ha sido generosa con nosotros. Podemos pensar en casi todo el siglo XX, ¿no? Y la relación que los artistas han tenido a lo largo de todo el siglo XX, con las drogas, las lícitas y las ilícitas. Es imposible pensar en toda la cultura rockera, en las grandes obras del rock and roll, pensar tal vez en la discografía casi completa de los Beatles, sin la influencia del faso o de los psicotrópicos en ella. Lo mismo podemos decir del cine, lo mismo podemos decir tal vez de la poesía e incluso la pintura. Sin hacer juicios de valor, sin establecernos en una especie de parangón moral para juzgar a quienes la consumen o a quienes la combaten, es un hecho. La relación, digamos, entre la humanidad y las drogas es una sociedad que se viene dando desde hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? Si nos ponemos a rastrear incluso hacia atrás, creo que era Escotado, el filósofo español, que decía que las antiguas civilizaciones consumían de carácter recreativo determinadas drogas, algunas alucinógenas y mayormente el cáñamo, el faso, la marihuana. Los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, todos los que fueron las culturas orientales y occidentales, tuvieron una relación poco compleja con estas drogas, porque no existían las drogas sintéticas, que eran las que por ahí más generan la dependencia, ¿no? Escotado también hace un análisis hablando de que las sociedades modernas, la industrialización en determinado momento, saliendo de la Edad Media, establecen un ritmo de vida, generan determinadas pulsiones que hacen que aparezca por primera vez el flagelo, o el concepto por lo menos, de adicción. Previamente a eso, no está como bien explicitado, ¿no? Sobre todo en la historia de las artes. Era de carácter recreativo. No podríamos dejar de mencionar, tal vez, que durante la Edad Media las visiones de los místicos estaban muy relacionadas con la ingesta de alucinógenos, ¿no? Pensemos a los místicos cristianos, que de repente, en el medio de un ayuno, tenían una visión del cielo partiéndose en dos, ¿no? Y ángeles bajando. Sin menospreciar, tal vez, el hecho milagroso que estaban presenciando, un acto de fe, tal vez. Aquellos creyentes pueden abordarlo desde esa lógica, desde una lógica dogmática. También es cierto que en aquel entonces el vino, sobre todo, se tomaba con especias. Se tomaba vino caliente y se le tiraban determinadas hierbas naturales para darle sabor. Muchas veces estas hierbas naturales eran pequeños hongos alucinógenos que en un estómago vacío por una dieta frugal podían bien generar visiones extrasensoriales y dejarlas registradas. Y eso también es literatura. Eso también es literatura. Los textos teológicos, los textos poéticos religiosos, también están inundados muchas veces de esta relación de las sustancias psicoactivas y la imaginación y la poética, ¿no? Que aparece marcadamente ahí. Yo vengo sintiendo, mientras preparaba este podcast, buscando un poco de información y verificando algunas fechas y demás, encuentro que hay claramente una tendencia. Las poetas y los poetas se ven seducidos fácilmente, digamos, por el uso de sustancias. Tal vez porque hay una necesidad, tal vez, de expandir los límites de la realidad consumiendo determinadas sustancias, ¿no? Muchas veces el plano de la realidad, delimitada por los sentidos que tenemos, puede verse tal vez alimentada. Uno puede traspasar esas barreras. Los poetas pueden, eso que intuyen de características con una intuición poética, con una imaginación poética, esa sospecha de que la palabra y la imaginación pueden correr el velo de la realidad, bien podrían hacerse carne, o al menos en términos de visiones, con la ingesta de determinadas sustancias. No nos da un solo podcast para hacer un raconto minucioso acerca de esta relación entre la literatura y las drogas, porque es muy largo, ¿no? Podemos pensar en un montón de escritores y escritoras que las consumieron, ¿no? Y que las consumen actualmente. El arte en general, como decíamos antes, está muy ligado, está muy entremezclado, sobre todo en lo que es el siglo XX y el siglo XXI. Antes encontramos algunos episodios, algunas obras que dejan claramente en evidencia esa experiencia. Vamos a nombrar algunas. Vamos a nombrar algunas solamente para nombrarlas y como para entrar un poquito en el tema. En 1822, Thomas de Quincey, escritor inglés, periodista, escribe o escribir en tres tomos una biografía de su vida. De Quincey era un muchacho díscolo, venía de una familia bien, de Inglaterra, pero se fuga de la casa, era un poco díscolo, un muchacho muy inteligente y muy bien formado. Su padre lo había obligado a estudiar a los clásicos griegos. El tipo después se va a gastar su fortuna, va a tener un montón de hijos, se va a casar y se va a hacer adicto al opio. La primera parte de su biografía se va a llamar Memorias de un opímano inglés o de un comedor de opio. Y en él va a dar cuenta justamente de esto, de la relación con el opio. El opio es oriundo de Oriente y durante todo lo que fue el siglo XVII y el siglo XVIII tuvo un gran mercado en las sociedades europeas. Se estableció y después también se lo combatió bastante. Del opio provienen drogas medicinales como es la morfina, por ejemplo, es una droga fuerte, ellos lo consumían, lo fumaban sin un proceso químico, ¿no? El láudano también era como muy, muy de aquella época, podemos pensar en Byron, en Shelley, en los románticos europeos que eran tipo rockstars, ¿no? Así que era natural, eran jóvenes ricos, inteligentes y poetas y tenían acceso a este tipo de sustancias y las utilizaron profusamente. De Quincey va a contar más minuciosamente, va a contar bien la relación que él mantuvo con el opio y cómo lo afectó y las limitaciones que esto también le trajo en su vida y también, ¿por qué no?, cómo también enriqueció su capacidad de pensamiento. Pasado algunos años después nos vamos a Francia y vamos a encontrar a Charles Baudelaire, y Baudelaire era lo más punk que podía existir. En aquel entonces se tenía el pelo de verde, también 1800 y pico en Francia, un decadente, no como adjetivo sobre su persona, sino en términos estéticos. Escritor de las flores del mal, le gustaba escandalizar, tenía una amante negra a las que lo llevaba a las tertulias literarias, donde se juntaba la crème de la crème de la alta cultura francesa y también los nobles, ¿no? Y él aparecía con esta prostituta morena, que era su amante. Le gustaba el opio, le gustaba el hachís, consumía láudano. Y él escribe un libro muy hermoso, que se los recomiendo mucho, que se llama Paraísos Artificiales, donde él va a hacer la defensa del consumo de estas sustancias. Él va a decir que la vida en sociedad carece de belleza, y que uno puede buscar la embriaguez. La embriaguez como un punto alto de inspiración, como un estado casi orgiástico del ser, y que hay que intentar mantenerse en ese estado para no morir de tristeza y soledad en el mundo. Y lo escribe muy pero muy bien, es un muy pero muy hermoso libro que también da cuenta de la relación entre literatura y sustancias. Lo vamos a tener a Edgar Allan Poe, padre del policial moderno, el escritor padre del terror moderno también, posiblemente el más grande cuentista que la historia de la literatura tenga. Él también consumía sustancias, era alcohólico, mayormente, pero también supo coquetear con el láudano, el hachís, que eran como las drogas accesibles en aquel entonces. centrado en el siglo XX, lo vamos a encontrar a Henry Miller, otro desaforado por el sexo, la parte oscura, la parte poco burguesa de la vida. Y él también va a dejar su testimonio en Nexus, Sexus y Plexus, en su trilogía, en Primavera Negra. Mucho de la obra de él es autobiográfica, la obra de Miller. Así que también vamos a tener no solamente una profunda reflexión acerca de la modernidad y las sustancias, sino también una muy precisa fotografía de época. Y lo hace también con una pluma y una furia muy particular Miller. Así que también lo recomendamos mucho. Ya entrados en los 60 norteamericanos, vamos a encontrar lo que fue la generación Beat, ¿no? Vamos a encontrar vamos a nombrar a tres nada más, tal vez los más conocidos: Ginsberg, Kerouac y Burroughs. Todos ellos van a coquetear con las drogas. Estamos hablando de la contracultura norteamericana, 1955, antes de la llegada del hipismo. De alguna manera ellos lo vieron venir y de alguna manera también lo predispusieron para la llegada del movimiento hippie, del rock, de los alucinógenos. Hoffman estaba ahí intentando descubrir el LSD, que después iba a ser una bomba contracultural gigantesca. Y ahí vamos a tener y encontrar a toda esta camada de escritores que iban a abrazar las drogas para poder vivir esa experiencia, para poder contar, para poder relatar la realidad particular que les tocaba, porque también hay algo de rebeldía ahí. Los cánones establecidos por una sociedad conservadora que estaba en contra de este tipo de cosas, de este tipo de exploraciones que salían de la norma, todos ellos abrazaron las drogas duras y las livianas con muchísimo ahínco. Habían encontrado no solamente un consumo recreativo, sino también casi un estilo de vida. A muchos les costó su propia vida esa experimentación. Kerouac muere alcohólico por cirrosis. Ginsberg va a vivir muchísimos años. Va a morir de viejo muchos años después, en cerca de los 90. Y Burroughs va a ser el más fascinado por el mundo de la drogadependencia y de la experimentación. Él va a escribir El almuerzo desnudo, por ejemplo, que es una novela que es un delirio paranoico acerca del consumo de estupefacientes. Fascinante. Burroughs además escribía maravillosamente, era tal vez el más dotado de todos. Y también escribe Yonki. Burroughs fue adicto a la heroína, y en Yonki va a dar cuenta justamente de eso, de esa experiencia, las dolencias de la necesidad de buscar la droga, de no poder subsistir sin ella, de la marginalidad hacia donde la adicción te lleva y te ancla. Yonki también es un gran libro que recomendamos fuerte en estas tribunas. Después, antes de ellos, me había olvidado, mira, justo estoy viendo acá, lo veo a Huxley. Huxley, el escritor de Un mundo feliz, el tipo que vio la sombra infinita del capitalismo, el que se atrevió a pensar el capitalismo en el 30 y pico, 38, son muy malos con las fechas, disculpen eso. Huxley, que supo de alguna manera ver la sombra de la modernidad y de la injusticia del capitalismo sin hacer una crítica marxista, ¿no? A través de sus ficciones futuristas, Huxley también se va a sentir atraído cuando se descubren los psicotrópicos. Esto que los pueblos originarios de América ya consumían habitualmente por medio de prácticas religiosas ligadas al chamanismo, ¿no? Él va a descubrir, junto con la llegada del LSD de Hoffman, que es el científico que lo crea, que crea la fórmula para el LSD. Él va a ir a buscar eso y él va a decir, él va a escribir Las puertas de la percepción, que es en realidad una cita de Blake, poeta inglés mucho más antiguo. En uno de los versos, Blake dice: cuando purifiquemos las puertas de la percepción, todas las cosas aparecerán como son, infinitas. En una muy mala traducción, bueno, casi parafraseándolo. Blake dice eso, Huxley lo va a tomar, lo va a poner como concepto, como piedra angular, digamos, de su ensayo, que se va a llamar Las puertas de la percepción, y va a contar su experiencia con drogas psicotrópicas. Algún tiempo después, aquel que lo va a leer va a ser Jim Morrison. Jim Morrison va a leer Las puertas de la percepción, va a leer a Blake, y le va a poner, por supuesto, a su grupo, The Doors, Las puertas, en mención a Las puertas de la percepción, ¿no? Morrison también se va a sentir atraído, al igual que casi toda esa generación. Y Morrison va a dejar su alma y su cuerpo ahí. Va a morir tempranamente, es del Club de los 27, Jim, y también fue poeta, no solamente cantautor y frontleader de The Doors, sino que también tuvo su escarceo con la poesía. Él soñaba ser un poeta maldito. Muere en Francia, como él hubiera deseado. Hay una relación ahí, ¿no? Blake, Huxley, Morrison. Todos atravesados por la idea de los psicotrópicos como una posibilidad de expansión del pensamiento. Entonces encontramos que hay esta relación larga y a veces fructífera. Después tenemos, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, adicta a las anfetamínicas, a las anfetaminas y a los barbitúricos, con desequilibrios emocionales muy grandes que le van a terminar costando la vida, dejando una de las obras poéticas más importantes que tenemos en Latinoamérica. Entonces, de nuevo, la relación entre literatura y droga es larga, fructífera y también cruenta. También cruenta. Yo les voy a contar, como para cerrar, no sé qué tiempo llevamos ya del post, vamos, 20 minutos está perfecto como para ir cerrando. Les voy a recomendar a dos autores que no necesariamente tienen que ver con el campo de las ficciones, pero que a mí me gustaron mucho cuando las leí. Y un poco la enseñanza borgiana es que todo es potencialmente literatura. Borges decía que se podía leer a la filosofía como una rama de la literatura fantástica. Vamos a hacerle un poquito de caso, nos vamos a permitir tomar dos pequeñas obras y leerlas en clave ficcional, porque son, me parece, interesantes. Vamos a hablar del Don Juan de Castaneda. Don Juan es un libro muy famoso que también surge ahí en 1970, digamos, con el boom de los consumos psicotrópicos, más allá de que ya venían de antemano. En los 60 explotan y en los 70 aparecen los estudios de campo naturales con respecto a esto. Castaneda es un antropólogo que estudia en una universidad norteamericana y quiere probar las drogas alucinógenas, pero quiere probarlas bajo una lógica occidental, desde una lógica científica y médica, ¿no? Va a tender una serie de puentes y le van a decir que él quiere probar las drogas alucinógenas que consumían de carácter ritualístico determinados pueblos originarios de México. Cruza la frontera, le hacen la conexión y lo ponen en contacto con un chamán, con el último chamán de una antigua tribu. Se llama Don Juan. Cuando el tipo se le aparece, le dice, bueno, mira, yo quiero probar el humito, quiero probar el peyote, le dice. Y Don Juan le dice, te estuve esperando, está llegando tarde. Dice, deberías haber llegado hace años. Vas a ser mi aprendiz, mi padawan, mi Robin, le dice Don Juan. Y Castaneda le dice, ni en pedo, yo soy un antropólogo, vengo acá a hacer un estudio de campo, voy a consumir esto, voy a escribir un ensayo. Y se terminó. Y acá muere la cuestión. Por supuesto, esto no va a ser así. Don Juan es increíblemente receptivo, inteligente y sensible, y va a obligar a Carlos a vivir una serie de experiencias de características chamánicas, y eso le va a hackear la cabeza a Carlos. Es interesante el libro porque en el libro uno ve como Castaneda pugna entre la racionalidad del método científico, intentando aplicarlo a situaciones en las cuales no tiene cabida, porque no hay manera de explicar casi estos hechos mágicos chamánicos a los cuales el tipo va asistiendo y que va experimentando de primera mano. Y finalmente se va a poner bajo la tutela del Don Juan, se va a rendir frente a la sabiduría y va a aceptar su destino para transformarse en un hombre de conocimiento, en un chamán. Y va a escribir muchísimos libros, todos continuados, todos contando de carácter biográfico su proceso de transformación. Son todos muy lindos, a mí me gusta mucho el primero, porque me parece que es el tiene tensión narrativa, tiene características literarias muy interesantes de leer. Muy, pero muy interesantes de leer, así que se los recomiendo mucho. Más allá de si creen o no creen en viajes astrales, chamánicos y demás. No, me parece que no es necesario creer en ellos como para poder disfrutar la obra. Yo tengo 10.000 reservas, no tengo una opinión formada con el respecto y sin embargo disfruté muchísimo leyéndolo. Después hay otro tipo que es súper interesante de leer, que me encanta. Se llama Terence Ken McKenna. Fue muy famoso durante los 90, falleció en el año 2000, murió a los 53 años. Nació en 1946 en Pawnee, Estados Unidos. McKenna también va a transformarse en un filósofo, en un etnobotánico. Él va a probar drogas naturales alucinógenas, un psiconauta, si quieren, un buceador en los misterios de los alucinógenos naturales. Además es historiador. Va a llegar a una conclusión. El tipo va a decir, por medio de sus estudios, después que estos sean rebatidos o no, no nos importa demasiado. Por lo menos acá, a mí me gusta la historia de él. Cómo el tipo cuenta la historia. Me parece fascinante. Él dice que la ingesta de determinadas drogas alucinógenas modificaron el cerebro del hombre, de este protohombre, de este hombre, cuando vivíamos todavía arriba de los árboles, ni siquiera habíamos bajado, éramos menos que monos arriba de los árboles, ¿no? Vivíamos ahí en determinado momento, en el medio de la selva, abajo de los árboles, estaban los predadores. Entonces, este protohombre no bajaba, o sea que su dieta solamente estaba determinada por lo que podía consumir a determinada altura, porque si bajaba, era devorado, ¿no? Con el tiempo, esa selva se retiró. Y cuando se retiró la selva, que quedó el bosque, en un proceso de miles de años, millones de años, también se fueron los predadores. El hombre por primera vez pudo bajar a la tierra. Y ese protohombre bajó a la tierra. Y comenzó a variar su dieta, porque comenzó a probar cosas que estaban dando vueltas ahí que antes no tenía acceso. En determinado momento come una seta alucinógena, un hongo alucinógeno. Pero no hay conciencia ahí porque éramos muy animales, ¿no? Entonces se vio que no la hacía mal, entonces siguió consumiéndola. La ingesta de esta droga particular estimuló una porción del cerebro de este protohombre y permitió la expansión, un proceso evolutivo que desarrolló el pensamiento a un nivel mucho más rápido. O sea que en gran parte la inteligencia proviene un poco de esa primera experiencia culinaria en los albores de la historia. Consume el hongo alucinógeno, su cerebro se expande y sigue consumiéndolo como forma parte de su dieta diaria. En determinado momento, ese viaje alucinógeno lo hace ir tan lejos que descubre el yo. En un momento de ese viaje místico, alucinógeno, surge una pregunta. La pregunta es ¿soy? ¿Qué es esto? En un momento se desarrolla la conciencia por medio de esto. Es un gran salto evolutivo. Se sigue consumiendo esta droga alucinógena formando parte de estos ya hombres de las cavernas y en determinado momento surge otro viaje y el tipo vuelve con otra pregunta. Es ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Qué vi ahí? ¿Qué fueron esos colores? ¿Qué es esta experiencia que hay del otro lado y que no puedo comprender? Bueno, eso es Dios. Entonces McKenna dice que ahí surge la religión, surge la adoración por medio de un viaje esotérico, astral y alucinógeno. El hombre sigue consumiendo y desarrolla la capacidad de habla. Bueno, y en determinado momento, nada, las cavernas, el proceso evolutivo y demás. Pero dice que ese primer salto evolutivo tuvo que ver con la ingesta de una droga puntual. Pero McKenna no se queda solamente con esto, ¿no? No. Y acá me parece que tiene unos tintes rocambolescos que me parecen maravillosos. Terence nos cuenta que en el momento en el que el protohombre baja del árbol por primera vez, aparece este hongo alucinógeno, ¿no? Y él dice que por medio de estudios de carbono 14, o sea, los historiadores y botánicos, han dado cuenta de que es justamente en el momento en el que el hombre baja cuando aparece el hongo. Antes ese hongo no existía. No se encuentran registros fósiles anteriores para dar cuenta de que eso existía en la vegetación natural. O sea, que el hombre baja y de casualidad, en ese mismo momento, ¡pac!, aparece ese hongo, que era lo que el hombre necesitaba para poder evolucionar. Entonces, Terence también dice que determinados hongos pueden viajar en el espacio. Entonces McKenna dice, cayó en un meteoro. Básicamente es eso, o sea, cayó un meteorito que tenía una espora, y esa espora crece y se transforma en el hongo. Sigue dando una vuelta más, Terence. Dice, es muy poco probable que las posibilidades se hayan dado de tal manera de que justamente lo que el hombre necesitaba para ese proceso evolutivo, ese desarrollo de conciencia tan necesario para la continuidad de la vida inteligente en la Tierra, haya ocurrido precisamente en ese momento. Entonces, McKenna dice que hay una raza de seres extraterrestres que son como jardineros espaciales que nos están monitoreando desde alguna región del cosmos y sabían la potencialidad que tenía el hombre, ese protohombre, para desarrollar inteligencia. Y para ayudarnos, nos enviaron una lluvia de meteoritos, la sustancia que necesitábamos para poder evolucionar. Y esto no es una ficción. McKenna no dice que esto es una historia inventada, digamos. Es un trabajo, es un paper que el loco escribió y es un libro publicado. Forma parte de su teoría, que a mí me parece, de nuevo, maravillosa desde un punto de vista literario. No sé si tengo la capacidad, digamos, de creer a pie de juntillas los que Terence propone, que tiene que ver más con mi capacidad que con la capacidad de él de pensar y de escribir, ¿no? Pero a mí me alcanza como para poder pensar solamente en términos ficcionales y me parece maravilloso. Me parece una teoría completamente feliz, porque me agrada la idea de jardineros espaciales, de razas alienígenas que promuevan la evolución a lo largo del cosmos, con lluvias de meteoritos que portan esporas de hongos alucinógenos que estimulan la corteza del cerebro para desarrollar la inteligencia y la civilización. Así que Terence McKean y el Don Juan de Castaneda era lo que les quería compartir para cerrar un poquito este podcast acerca de literatura y falopa. Nos vemos en la próxima entrega de De Jardines Ajenos.
Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.